A continuación vamos a remitir en La Luna Salida Tiempo Radio, en su sección Otras Luces, una edición de Pasa la Vida, el programa que realizamos para Mundo Obrero Radio. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el programa que produce Mundo Obrero Radio. Te habla Enrique Tebar. El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, que pretendía, con la huelga y manifestaciones convocadas, subvertir el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. Para hablar sobre este día, feminismo y la situación actual de la mujer en España, nos acompaña Cristina Simó, miembro del secretariado del Partido Comunista de España y responsable de su área de feminismo. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Vamos inicialmente a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Si nos remontamos a los prolegómenos, a los orígenes, hay que ahondar en el tiempo sobre el 8 de marzo de 1857, ¿no?
Sí, sí, las huelgas en Cotton por las mujeres que defendían sus derechos en la industria textil y que perdieron la vida quemadas por la propia patronal, creo que eso ha sido una lección y es un hilo conductor de Violeta, del movimiento feminista en la historia hasta hoy en las movilizaciones del 8 de marzo en España.
Luego, en 2016, recibió este movimiento un nuevo impulso con las manifestaciones en Argentina y Polonia. ¿De qué protestaban?
En Argentina surge, sobre todo, por la violencia machista y los asesinatos que se sufren en Argentina y que, a partir del asesinato de una menor, conmueve el país y eso enciende una llama que se enciende en las movilizaciones y que el movimiento Ni Una Menos lidera en pro de la igualdad y en contra de las violencias machistas. En Polonia surge el intento de reforma de la ley del aborto, provoca que de manera espontánea surjan las mujeres con un paro en el trabajo.
Ya se convocó la primera huelga general en el año 2017, pero ¿cómo se siguió aquí en España?
En 2017 hubieron grandes movilizaciones, mayores de lo que había habido durante estos últimos años, lo que había representado el 8 de marzo, que prácticamente nos veíamos las caras las mismas. Yo pienso que en España empieza el movimiento feminista a tener más fuerza ya antes de 2017. Hay un 7N, también hubo todo el tema de la campaña en contra de la reforma de Gallardón del aborto, y el hecho de que el movimiento feminista fuimos capaces de cargarnos un ministro, que dimitiera un ministro, por el tema del intento de reforma de la ley del aborto, pues eso yo creo que empoderó el movimiento feminista. Y ligado a todos los acontecimientos a nivel internacional, como comentabas, Argentina, Polonia, y toda esta movilización del Ni Una Menos, en 2017, pues el movimiento feminista está más empoderado. Y con el paro de 2017, aunque no es una huelga y siquiera más bien un paro simbólico, pero con una participación muy importante en las calles de las mujeres y del conjunto de la sociedad.
Un paro de media hora y una hora según comunidades. Y en este caso, en 2017, no secundaron los sindicatos, ¿no?
Al no secundar, los sindicatos no tuvo seguimiento. O sea, el paro laboral no tuvo seguimiento en 2017.
Si nos vamos ya a 2018, según algunas fuentes, uno de cada cuatro españoles se manifestaron por la igualdad. Hubo un gran seguimiento.
Sí, en 2018 hubo un gran seguimiento, aunque lo que es la huelga laboral no fue lo que hubiéramos querido. Fue una huelga convocada muy diferente, hubieron debates sobre el tema y hubieron sindicatos que convocaron 2 horas y otros que convocaron 24 horas. De todas maneras, yo creo que tuvo un valor a nivel laboral, fue simbólico, pero tuvo un éxito brutal. El 8 de marzo de 2018 no podemos negar el éxito que tuvo, que las manifestaciones que se dieron en toda España, con lo único que podía haber sido comparable era con las manifestaciones en contra de la guerra en Irak, de las movilizaciones más importantes que habíamos tenido hasta entonces en España.
Vamos al año actual, a 2019, el 8 de marzo. Tanto el año pasado como este año, el paro general, las manifestaciones fueron organizadas por la Comisión 8 de Marzo Estatal, ¿no?
Sí, la Comisión 8 de Marzo Estatal viene funcionando desde después de 2017. Esta comisión continuó organizada después de 2017, construyendo huelga feminista en 2018. El día después de la huelga feminista, 8 de marzo, continuó construyendo huelga feminista para el 2019.
¿Qué organizaciones integran esta comisión 8 de marzo estatal?
Como organizaciones como tal, no participamos en la comisión 8 de marzo. Sí que somos mujeres de diferentes organizaciones, pero como tal, en la comisión estatal no participamos. Podría hablar de algunas de las organizaciones que participan, pero no como tal. Y depende de los territorios, sí que han habido asambleas en las que las organizaciones participaban como tal y en algunos otros no se ha permitido participar las mujeres como autónomas.
Si hablamos de reivindicaciones de este año 2019, del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, ¿cuáles destacaríamos? Luego, al final, ahondaremos un poco más en cada una de ellas.
Como la huelga se desarrolla en cuatro ejes, creo que se podría destacar, sobre todo en el eje laboral, la igualdad salarial, el acabar con la brecha salarial y por un trabajo digno. En relación al tema del eje de cuidados, está claro que es el reconocimiento del trabajo de cuidados, que tenga un reconocimiento en cuanto económico, que tenga la remuneración que se debe y las consideraciones que deben, por el valor que tiene, y por otro lado, que sea reconocido en el ámbito también reproductivo, en el ámbito doméstico, o sea, de casa, que haya corresponsabilidad, que hayan medidas para que sea posible la corresponsabilidad, y eso implica pues servicios públicos de calidad y suficientes para atender todo el tema de cuidados y la dependencia. El tema estudiantil, este año se cambió de estudiantil a educativo, porque es importante el tema de la coeducación, que se dé coeducación y educación sexual entre personas libres e iguales, el tema del acceso a la educación que sea con igualdad de condiciones, sin discriminación por razón de género, en el tema de consumo, el tema de defender un consumo que sea sostenible, respetuoso con el entorno y sobre todo el tema de la publicidad, de la cosificación del cuerpo de las mujeres, el que no se utilice las mujeres como objeto para vender otros productos.
En definitiva, hablar de cuatro ámbitos, el laboral, el educativo, el de consumo y el de cuidados. ¿A quién iba dirigida esta huelga general del día 9 de marzo? ¿A las mujeres, a las mujeres y a los hombres?
La huelga laboral, la huelga de cuidados y la huelga estudiantil, o sea, los cuatro ejes de huelga, iban dirigidos a las mujeres, exclusivamente a las mujeres, aunque entendíamos que la huelga laboral también iba dirigida a los hombres para que pudieran hacer las mujeres huelga de cuidados. O sea, que los hombres se hicieran cargo del trabajo de cuidados para que las mujeres pudiéramos hacer huelga 24 horas de todos los trabajos que hacemos durante el día.
Cristina, si hablamos ahora de la respuesta de los sindicatos, si te parece, vamos a mencionar a los mayoritarios. Comisiones Obreras y UGT, ¿cuál fue la respuesta?
Podemos estar satisfechas, más que satisfechas, porque hemos conseguido que desde en 2018, que también podíamos estar satisfechas porque desde una primera negativa de los sindicatos mayoritarios de no hacer huelga sino un paro, conseguimos que se hiciera huelga general de 2 horas. Pero es que esta vez hemos ido mucho más allá y hemos conseguido que se hiciera huelga de 24 horas, también convocada por los sindicatos de Comisiones y UGT. Y esta huelga de 24 horas ha estado secundada, ha habido sectores que han secundado esta huelga de 24 horas, cosa que en la anterior convocatoria no hubo ni esa convocatoria por parte de estos sindicatos, ni fue secundada de la misma manera que ha sido esta vez. Hemos ido trabajando, construyendo la huelga, como decía, de una huelga laboral más bien simbólica, a empezar a llegar a una huelga laboral más real.
¿Y si hablamos de los sindicatos anarquistas, CGT y CNT?
Los sindicatos anarquistas convocaron 24 horas el año pasado y este año han vuelto a convocar 24 horas.
Vamos a hablar ahora, si te parece, de la respuesta de los partidos políticos. Empezamos por el Partido Socialista Obrero Español. Secundaron la huelga, ¿no?
Sí, finalmente la secundaron, aunque yo pienso que ha venido un poco condicionado con la situación política que hay. Antes de que se precipitaran las elecciones generales, yo pienso que no lo tenían claro de secundar una huelga general que ellos pensaban que podía ir en contra de ellos que estaban gobernando. Y además que podía también visibilizar muchas de las contradicciones que se les podía generar. Pero una vez convocadas las elecciones y el avance de la extrema derecha, han visto también muy claro que la ofensiva feminista es un frente que puede parar el avance de la extrema derecha. Por tanto, han visto más en este sentido el movimiento feminista aliado que no aliado.
Y también las ministras del gobierno participaron en la manifestación, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de Unidos Podemos. También secundaron la huelga.
Sí, han secundado y han apoyado desde el principio. Yo pienso que eso es una coalición que no ha tenido ninguna duda desde el principio en secundar la huelga feminista, y no solo eso, sino que muchas de las mujeres que están en este espacio pues han estado trabajando desde el inicio también en la construcción de la huelga feminista.
Sin embargo, el Partido Popular no secundó la huelga y manifestaron que había que trabajar para combatir el machismo.
Sí, es evidente, porque esta huelga va en contra totalmente de a dónde nos quiere llevar el Partido Popular con sus políticas a las mujeres.
En cuanto a Ciudadanos, sí que acudieron a la manifestación, no secundaron la huelga y hablan de feminismo liberal. ¿Eso qué es?
Eso me gustaría preguntarles a ellos qué es, porque yo no entiendo el feminismo como que pueda ser liberal. O sea, si es el mismo sistema neoliberal que va en contra de nuestros derechos, no se puede ser feminista y apoyar a la vez el mismo sistema que va en contra de tus derechos.
Cristina, consideran que hay que luchar contra la violencia de género, la equiparación del permiso de paternidad y regular las prestaciones de los vientres de alquiler.
Luchar contra la violencia de género es primero luchar contra las condiciones que nos sitúan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, luchar contra la violencia de género es luchar porque las mujeres tengamos igualdad salarial, luchar porque las mujeres tengamos un trabajo digno, es luchar porque haya coeducación, haya una educación en igualdad, haya educación por una sexualidad entre iguales, libre y no de sometimiento, es luchar porque no haya mujeres pobres en el mundo, porque no haya feminización de la pobreza. Lo que lleva a que haya mujeres que por necesidad tengan que alquilar sus úteros, por ejemplo, que eso es lo que están de acuerdo Ciudadanos. O sea, no se puede estar luchando en contra de las violencias machistas y luego, por ejemplo, estar a favor de los vientres de alquiler, que lo que implica es explotar a mujeres pobres de países pobres para vender hijos a los ricos.
Y finalmente tenemos al partido Vox, que no se sumó a las movilizaciones.
Evidentemente, porque su ideología es totalmente contraria al feminismo, es lo opuesto totalmente. Y más un partido, que yo lo que no entiendo es cómo se habla de ilegalizar y cómo se puede legalizar un partido que hace apología al terrorismo machista.
Vamos ahora a hacer referencia a la respuesta de los medios de comunicación ante esta huelga general del pasado 9 de marzo. ¿Cómo se comportaron? ¿Cuál fue su respuesta?
Positiva. Antes del mismo 8 de marzo ya se empezó a dar difusión de la convocatoria, y no solamente eso, sino a visibilizar las desigualdades que sufrimos las mujeres. Yo pienso que dentro de los medios de comunicación hay un sector importante de mujeres concienciadas, y que yo creo que han jugado un papel importante dentro de los medios de comunicación para visibilizar las desigualdades y para difundir la convocatoria del 8 de marzo.
Cerrando este capítulo, hay que decir que, como tú decías, Cristina, hubo una gran asistencia de manifestantes a las convocatorias. Se calcula que en Madrid, por ejemplo, según la delegación del gobierno, asistieron 350.000 personas.
Sí, los números, y por lo que hemos podido valorar, es que se ha doblado la participación en las manifestaciones, y no solamente se ha visibilizado con el número de participación, sino que también con los nuevos colectivos que se han integrado en las manifestaciones. Hemos visto colectivos nuevos de lucha, como el de las mujeres rurales, que acudieron organizadas por primera vez en algunas manifestaciones. Hemos visto también organizadas también en algunos territorios, hemos visto cómo se han organizado también las mujeres migrantes, que también hay que ponerlo en valor, y cómo también las mismas manifestaciones han visibilizado también organizadas las trabajadoras del hogar, dando mayor visibilidad también al trabajo de los cuidados. El tema de que Comisiones Obreras y los sindicatos mayoritarios hayan convocado 24 horas y haya habido más seguimiento de huelga laboral, eso también ha comportado que hubieran más sectores organizados a nivel laboral de huelga laboral que han participado también en las manifestaciones.
Recordamos a nuestros y nuestras escuchantes que estamos hablando con Cristina Simó, miembro del secretariado del Partido Comunista de España y responsable de su área de feminismo. Cristina, vamos a hablar ahora con cuestiones relacionadas con el feminismo. ¿Se puede decir que hay un concepto único de feminismo o tiene diferentes representaciones según el ámbito en el que se desarrolla?
Hay diferentes representaciones. Nosotras defendemos un feminismo de clase, que yo creo que es el que mayoritariamente se ha visibilizado en el contenido de la huelga feminista. Se ha visibilizado por su contenido anticapitalista. Las desigualdades que sufrimos las mujeres no solamente son porque somos mujeres, sino porque hay un contenido de clase también, porque también somos trabajadoras, somos la mayoría de las trabajadoras y las más pobres.
Te voy ahora a dar algunos datos del barómetro sobre el feminismo en España según la socióloga Belén Barreiro. Dice que el 58% de las mujeres y el 46% de los hombres se declaran feministas. Sin embargo, solo un 1,2% milita por esta causa.
Sí, el 58% de mujeres que se consideren feministas, yo pienso que tiene un valor, y que es el valor de que gracias a las grandes movilizaciones y a todo este proceso de construcción de huelga, ha creado una elevación de conciencia de la mayoría de la sociedad, y como especialmente las mujeres, porque es a las que nos toca, ¿no?, directamente. Pero lo de que militemos menos, seamos menos activas en el movimiento feminista, también tiene mucho que ver a la situación que tenemos las mujeres, que el poder ser activas o militar en alguna organización feminista implica aportar tiempo de tu vida que no tenemos, porque como la mayoría estamos doblemente explotadas y la mayoría somos las que atendemos los cuidados y tenemos menos tiempo para dedicar a nosotras mismas. El tiempo lo tenemos casi para la supervivencia, porque hablamos de que las mujeres somos las más pobres. En definitiva, continuamos con esa desigualdad de la disponibilidad del tiempo. Disponemos de menos tiempo para la dedicación, y eso tiene también mucho que ver.
Otro dato significativo de este barómetro es el siguiente: el 82% de los españoles y españolas creen que hay desigualdad.
Eso es muy significativo y es un buen dato. Es un buen dato en el sentido de que, por fin, con todo este movimiento, se ha conseguido que se visibilice y que se acabe con ese falso discurso de que había igualdad y de que el feminismo era lo mismo que el machismo. Y esos falsos discursos, pues yo pienso que es un avance, porque se ha acabado con ello.
Vamos a hablar ahora, si te parece, Cristina, de algunas reivindicaciones del movimiento feminista aquí en España. Vamos a incidir un poco más sobre la violencia de género. Aparte de lo que tú decías de la educación en igualdad, me imagino que será fundamental también la formación de la tarea judicial de los profesionales.
Está clarísimo. Tenemos una justicia que ha quedado evidente que es una justicia patriarcal. Es una justicia, quienes tienen el poder judicial son patriarcales, tienen sesgo patriarcal. Entonces, para cambiar esto, es evidente que se tiene que formar a todos los profesionales de la justicia en feminismo.
Y también que haya una perspectiva de género en el Código Penal, eso también es importante.
Totalmente. Y tendría que haber un desplegamiento, o sea, una implantación, el Convenio de Estambul, que es vinculante y que está firmado por el Gobierno de España y que no se ha desplegado. No ha habido una implantación del Convenio de Estambul.
¿Y si hablamos de la educación afectivo-sexual, cómo la tenemos aquí en España?
Pues mal, porque primero que no existe coeducación. Existe coeducación en los centros que tienen voluntad para implantarla y para desarrollarla. Después, el tema de la educación sexual tampoco se da. Por lo tanto, el tema de una educación sexual libre, de una educación, de una orientación sexual que no sea discriminada, que sea libre, este trabajo no se está dando porque tampoco existe la formación adecuada, tampoco donde se forma al personal docente. Realmente no hay un seguimiento ni está en el currículum escolar. Esto te lo puedo decir yo porque soy docente. Sé perfectamente de primera mano que esto no se está dando.
Vamos al ámbito, si te parece, laboral. Has hablado antes de la brecha salarial. Según Eurostat, en España se cobra por parte de las mujeres con la misma tarea que los hombres un 16,2% menos. ¿Es así?
Según los sindicatos, los números que dan no es así. Oscilaría entre un 25%. Hay unos complementos que no se visibilizan. Hay una serie de complementos que se dan que favorecen al salario de los hombres, y que de una manera escondida hay hombres por el mismo trabajo que cobran más que las mujeres, y que no se da de una manera legalizada que se visibilicen.
¿Habría, Cristina, que fijar por ley esta igualdad?
Sí, somos iguales, deberíamos ser iguales. Si tú haces el mismo trabajo, deberías tener el mismo sueldo. Por lo tanto, eso es algo democrático y es algo de derechos humanos. Es que debería ser constitucionalizado.
Y si hablamos de techo de cristal, ¿qué es y qué alternativas tenemos?
Mientras no haya corresponsabilidad o los permisos de paternidad sean iguales e intransferibles y que realmente los hombres los asuman, mientras haya estas diferencias y esta falta de corresponsabilidad de la administración y de las empresas, dificulta que las mujeres podamos acceder a los mismos puestos de responsabilidad que los hombres, porque acabamos siendo las mujeres las que tenemos los cuidados, las que pedimos las excedencias, y eso repercute después en nuestros historiales, nuestros currículums y nuestro historial laboral, y eso nos perjudica a la hora de poder acceder a puestos de responsabilidad, ¿no?
Si hablamos ahora, Cristina, del ámbito estudiantil, según el Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, solo el 7% de las niñas se ven como científicas. ¿Eso quiere decir que faltan referencias?
Es lo que decíamos de falta de coeducación en las escuelas y en la sociedad. Se marca por estereotipos y roles que determinan que las mujeres debemos hacer un tipo de trabajos y los hombres otros. Si realmente hubiera coeducación, eso se trabaja y es la manera de transformar la sociedad desde la educación. Y es la manera de acabar con esas limitaciones que nos imponemos de manera cultural, que nos imponemos las mujeres, a poder potenciar esas potencialidades que también tenemos.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre la prostitución. En España se mueven 5 millones de euros diarios. Sin embargo, el 60% de los españoles y españolas están de acuerdo que se legalice.
Si tenemos en cuenta la cantidad de hombres que consumen prostitución, entenderemos que ese 60%, pues prácticamente son hombres que consumen la prostitución. Tendremos que ver qué es la prostitución. Si el 90% de lo que hay en prostitución es trata, entenderemos que la única manera de acabar con la trata es acabando con la demanda. Y para acabar con la demanda también es necesario reeducar la sociedad, y es lo que yo decía, es necesaria una educación sexual entre personas libres e iguales, porque el sexo es placer, y el sexo es cuando se da entre personas en igualdad. Y cuando una de las personas lo que busca es dinero y no sexo, lo que está haciendo la otra persona es comprar una violación, pagar una violación.
Actualmente la prostitución en España, Cristina, está penada solamente si hay proxenetismo, ¿no?
Sí, lo que se considera prostitución forzada. Pero ¿cómo sabes tú qué es forzada o no forzada? Si el 90% son mujeres traficadas y el 10% son mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, llamar a la situación de vulnerabilidad a una persona, llamarla voluntarismo, me parece no ser muy consciente de la realidad de lo que estamos hablando.
Izquierda Unida registró una proposición de ley orgánica para abolir la prostitución. Penalizaba a los clientes con multas de 600 a 30.000 euros y endurecía las penas a los proxenetas, ¿no?
Sí, es la única formación que ha hecho una propuesta de ley abolicionista. ¿Y qué implica una propuesta de ley abolicionista? Que tú quieres cambiar la sociedad, quieres una sociedad de personas libres e iguales. Porque mientras haya esclavitud, mientras haya mujeres que puedan ser compradas, que puedan ser compradas para violarlas, porque es así, no puedes tener una sociedad de personas libres e iguales. No puedes legalizar la esclavitud por un lado y querer que por un otro lado haya igualdad. Entonces la única manera, como yo te comentaba, era la de acabar con la demanda. Pero está clarísimo, y desde una posición abolicionista, es que no se puede de ninguna manera penalizar a las mujeres que están en esta situación. Al contrario, hay que ayudarlas a salir de esa situación y poderse regular como ciudadanas, no como prostitutas. Porque hay quienes defienden que se regulen como trabajadoras del sexo, que se regulen como prostitutas, lo que se tiene que defender es que se regulen como ciudadanas, con plenos derechos, porque además la mayoría son mujeres inmigrantes, y lo que hay que, y que en países donde está legalizada y la mayoría son mujeres inmigrantes, cuando ya no sirven, porque enseguida en estas situaciones se deterioran muchísimo, cuando ya no sirven las deportan a sus países. Cuando tú hablas de regularlas como ciudadanas, es como ciudadanas, como personas que puedan vivir sin estar sometidas a ningún tipo de explotación.
Cristina, hasta ahora hemos hablado de datos y de la situación de la mujer aquí en España, pero ¿cómo está en el resto de Europa?
En el resto de Europa las mujeres no estamos con la misma situación, pero sí estamos en situación de desigualdad en todos los países de Europa, porque el patriarcado es un sistema que no solamente está en España, es el sistema neoliberal, que es un sistema neoliberal y patriarcal. La desigualdad no es igual porque hay países en el que el estado del bienestar es más avanzado. Entonces, en el momento en el que hay mayor estado del bienestar, pues hay mayor corresponsabilidad y, por lo tanto, las mujeres están en una situación de menor desigualdad en relación a los hombres. Pero la desigualdad entre hombres y mujeres existe en todos los países. Y en los países donde la desigualdad también entre ricos y pobres es mayor, también se profundiza la desigualdad entre hombres y mujeres. Porque también tenemos que hablar que las mujeres somos las más pobres.
Finalmente, si te parece, Cristina, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos dicho. Medidas que tú consideras más necesarias que simplemente en aquí y ahora, en España.
La desigualdad, o sea, las medidas necesarias, igualdad salarial, acabar con la brecha salarial, trabajo digno para las mujeres, medidas para acabar con la feminización de la pobreza. No podemos olvidar que la mayoría de las personas desahuciadas son mujeres, mujeres monomarentales, mujeres con pensiones miserables de viudedad, mujeres jóvenes, acabar con las violencias machistas. Y para eso es muy importante que haya una ley de violencia que integre todas las violencias machistas, no solamente la doméstica, y que atienda con recursos suficientes todas las situaciones de violencia y que se haga todo un trabajo de prevención a través de campañas educativas, en los centros educativos y en la misma sociedad. Eso también implica acabar con toda la publicidad sexista, que implica visibilizar a las mujeres como un mero objeto. Para mí sería importante sobre todo los servicios públicos, o sea, para nosotras las mujeres es importantísimo el que haya unos servicios públicos de calidad y suficientes que permitan la corresponsabilidad entre las administraciones, los hombres y las mujeres. Tener una vida digna y de ser vivida.
Cristina Simón, miembro del secretariado del Partido Comunista de España y responsable del área de feminismo. Gracias por tu participación en Pasa la Vida, el programa de Mundo Obrero Radio.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Cristina.
Un saludo.